uno de los peligros que tiene el que de alguna forma preside alguna reunión o hace de moderador es la de no saber pasar desapercibido. Ese es uno de los peligros que entraña el presidir. Pero yo voy a tratar de no caer en ese error en esta tarde. Pero algo hay que decir, y creo que como colofón de toda una serie de estudios que a través de la epístola a los hebreos hemos tenido por parte de David, también hay ocasiones en que hemos, si no de aplaudir, porque eso no sería lo más correcto, la palabra del Señor nos sitúa en un perfecto equilibrio, tanto en el reconocimiento de aquellos que nos presiden y nos sirven. Y quizás mejor que mis palabras, hay dos textos que quisiera leer antes de la parte de la epístola a los hebreos que vamos a estudiar o que vamos a repasar. Estos textos se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y es una amonestación y un ruego de parte del apóstol Pablo a los hermanos de aquella iglesia, y por lo tanto extensivo a todos los hermanos y creyentes en toda la faz de la tierra y en todos los tiempos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y otros dos textos, y otro texto que se encuentra en la epístola a los hebreos en el capítulo 13 y que hace unos días comentaba David: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muchas veces he tenido que pensar en la multitud de siervos del Señor y pastores que a lo largo de mi vida de creyente, que ya va rondando los 30 y tantos años, he tenido que hacer, y siempre he reconocido en ellos, por encima también de sus defectos y, cómo no, de sus virtudes. Al fin y al cabo, estamos hechos todos de la misma pasta que Elías y que todos los que nos precedieron en el camino del Señor. He reconocido su ministerio y los he tenido en estima. Esto no es algo gratuito, no lo digo porque sí y por quedar bien en un día como hoy, sino justamente porque la palabra del Señor nos da ese equilibrio perfecto. Vaya con ello nuestro reconocimiento, y creo que expreso la voluntad y el sentir de todos los hermanos del Carmelo en cuanto a tu ministerio y a vuestro ministerio, no solamente el tuyo, sino de todos los pastores y siervos del Señor, pero en esta noche especialmente para ti. Vaya nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por todo lo que haces en servicio nuestro. Pero como siempre, después de darnos estos parabienes, hemos de volver otra vez a la palabra del Señor. Y quizás voy a leer y voy a alterar el texto, o sea, los dos textos que David me había pedido leerlos. Voy a alterarlos en cuanto a su orden, no en cuanto a su forma. Y por lo tanto, después de haber pensado en nuestros pastores humanos, hemos de volver otra vez a pensar en el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, empezando en el versículo 20, vamos a leer esos dos textos que son un resumen y un colofón perfecto a esta epístola. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como último texto, últimos textos, vamos a leer en el capítulo 6, empezando en el versículo 10 hasta el 12. Capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta aquí su palabra y que nos bendiga también en esta noche.
He visto sobre la mesa un sobre que pone para David y Margarita Burr, que supongo que somos nosotros, ¿no? Yo no sé si esto es para abrir ahora o para después, o cuánto. ¿Más bien ahora? Ahora. Muy bien. Pues es para ti. Ven. Qué bonito. Lo pondremos a tocar en medio del estudio, ¿vale? ¡Qué bien! Vamos a leerlo. Porque un niño nos has nacido. Resulta que es apropiado a la canción, ¿no? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Feliz Navidad! Bueno, no puedo leer el interior sin la música, así que es un acompañamiento de fondo. Como los polluelos esperan en el nido, confiados en quien, fiel a la cita, no les ha de fallar, asimismo, martes a martes, hemos esperado con anhelo recibir el alimento que da vida al espíritu de quien, sin temor al cansancio, a la enfermedad, ha volado hasta el Carmelo, sabiendo que tenía almas que alimentar. ¿Qué palabras expresarían tanto bien recibido? Solo queda orar: gracias, Señor, por tu siervo David, guárdalo en tu caminar. El grupo El Carmelo. Muchísimas gracias, que son palabras muy hermosas, que voy a guardarlas mucho en el corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga mucho. Y por supuesto hemos leído estos últimos textos del capítulo 6 como expresión de un sentir hacia vosotros también, ¿no? Vamos al estudio. Ya hemos acabado nuestro estudio expositivo de Hebreos. Pero dicen que a veces no podemos ver el bosque por los árboles. Y hasta aquí hemos estado viendo los árboles. Y en este último estudio quiero que veamos el bosque. Así que hasta aquí, por así decirlo, hemos ido dando un paseo por el bosque, parándonos para examinar cada árbol. Ahora nos hemos salido del bosque, vamos a subir a un monte aquí al lado, y desde ese monte ver todo el conjunto del bosque. Intentar recordar, no todo lo que hemos visto en esta epístola, pero las cosas más destacadas, los temas principales. Y yo quisiera resumir lo que hemos visto bajo tres títulos. El primero sería la superioridad de Jesucristo. Recordaréis que esta epístola va dirigida a unos creyentes en el Señor Jesús que, sin embargo, están vacilando, dudando de que realmente hayan elegido bien el camino, porque sus familiares y compatriotas no se están convirtiendo a Cristo. Al contrario, sigue habiendo una gran oposición de parte de los judíos en general hacia el Evangelio de Jesucristo. Además, Cristo no vuelve. Además, los creyentes van sufriendo muchos ataques y mucha persecución de diferentes clases. Y todo esto les hace tambalear y dudar y hundirse. De allí que esta epístola fue escrita. Y fue escrita a fin de poner la mirada de los lectores en la persona de Jesucristo, porque a fin de cuentas, en última instancia, después de todo lo dicho y todo lo matizado, lo que importa en la vida cristiana es nuestra relación con Él. Algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, nos hemos convertido inicialmente o nos hemos sentido atraídos inicialmente al Evangelio por lo humano, por ver que hay creyentes simpáticos y amables y bondadosos que nos han atendido, que nos han brindado amistad, y entonces nos hemos ido introduciendo en el ámbito de una iglesia evangélica, y así finalmente hemos llegado a comprender el Evangelio y creer en él. Y todo esto es muy hermoso y muy necesario. Pero no es lo principal, como bien sabéis. Lo principal es mi relación con Jesucristo mismo, mi capacidad de mantener mi vista puesta en Él, mi mirada puesta en Él, porque todo lo demás me va a traer momentos de decepción. Y solo es en la medida en la que realmente creo en Él que seguiré adelante. Así pues, el autor va repasando en esta epístola diferentes facetas de la persona y obra del Señor Jesucristo para mostrar su superioridad, para presentarnos la grandeza de su persona y obra desde diferentes ángulos. En primer lugar, en los capítulos 1 y 2, él nos habla de la superioridad de Jesucristo con respecto a los ángeles. Porque en realidad, en esta epístola, el autor apunta una serie de comparaciones. Jesús es superior a estos y aquellos y los demás. Y en primer lugar, él es superior a los ángeles. Pero cada vez que el autor señala la superioridad de Jesús con respecto a alguien o a algún grupo de personas, es en torno a cierto tema. Y Jesús, según el autor, es superior a los ángeles en cuanto a su revelación y mensaje, el cual trae de parte de Dios. Es decir, en la primera sección del libro, el autor está considerando que la ley del Antiguo Testamento fue dada a Moisés por mediación de ángeles en el monte Sinaí. En cambio, el Evangelio nos llega a nosotros por mediación del mismo Hijo de Dios. Esto le conduce al autor a apuntar toda una serie de textos del Antiguo Testamento que nos explican que el Hijo siempre va a ser superior a los siervos de la casa, que son los ángeles. Y por lo tanto, allí está el tema, la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles. Esto se ve en su posición dentro de la casa de Dios, pero también, por supuesto, se ve en su preexistencia, en una palabra, en su divinidad. Y el capítulo 1 de Hebreos es uno de los grandes textos bíblicos acerca de la divinidad de Jesucristo. Él era el Hijo eterno de Dios desde la eternidad. Y él ahora es el Señor glorificado. Pero ¿por qué apunto esta distinción? Porque el mismo autor nos indica que hay un espacio intermedio, que precisamente celebramos en la Navidad, un espacio intermedio en el que el Hijo Eterno de Dios dejó aquella esfera eterna, dejó atrás su gloria, se humilló, tomó forma de hombre, y por supuesto el ser humano está por debajo de los ángeles en cuanto al orden jerárquico del universo, y por lo tanto el Señor Jesucristo, infinitamente superior a los ángeles como Hijo Eterno de Dios, se hizo inferior a los ángeles, haciéndose hombre a fin de poder morir por nosotros. Si el capítulo 1 de Hebreos nos habla de la divinidad de Jesús, el capítulo 2 nos habla de su humanidad, su plena humanidad, y la razón por la cual era necesario que tomase esta humanidad. Porque, por supuesto, estos primeros lectores tropezaban con esta idea. Si Jesús solo es un hombre, o Jesús es un hombre, y por lo tanto inferior a los ángeles. No dice el autor. Desde toda la eternidad es el Hijo de Dios. Si vino a ser hombre y así ponerse en un escalafón más bajo que el de los ángeles, fue con un propósito muy claro, muy definido y también por un periodo provisional. Pero desde entonces, desde aquel momento de su humanidad necesaria a fin de gustar la muerte en nuestro lugar, Dios le ha exaltado a lo sumo y le ha puesto por encima de los ángeles otra vez como el Señor glorificado. Así pues, en el capítulo 1 vemos al Señor también en esta fase de su glorificación, me refiero ahora al versículo 4, donde leemos de él que fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho superior a ellos en su persona doble, divina y humana, como el Señor Jesucristo ahora asciende por encima de ellos. Hecho superior a ellos. Mientras en el capítulo 2 le vemos en su humanidad en este mundo hecho un poco menor que los ángeles. Versículo 9. Se despojó a sí mismo. Era necesario que a fin de poder ser nuestro sustituto válido, fuese uno de nosotros, uno como nosotros. Para poder ser nuestro representante, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Para poder socorrernos de una manera adecuada, tenía que haber probado nuestra condición. Estas son algunas de las razones que el autor explica en el capítulo 2, por las cuales la humanidad de Jesús, lejos de ser un estorbo a la fe, de hecho es uno de los elementos más gloriosos de nuestra fe. El que era Dios se hizo hombre. Yo me he detenido muchísimo en este punto. Voy a ir mucho más rápido en los demás puntos. Pero en primer lugar, el autor nos señala su superioridad a los ángeles, si bien apunta también que provisionalmente fue hecho inferior a los ángeles por causa del sufrimiento de la muerte. En segundo lugar, el autor nos señala en los capítulos 3 y 4 que Jesús es superior a Moisés y Josué. Y esta vez no es en cuanto a su mensaje que es superior, como en cuanto a su liderazgo. Él es mayor líder, capitán de su pueblo, que Moisés y Josué. Es así porque él nos conduce a mejor descanso. El descanso que Moisés y Josué tenían delante de ellos era una tierra prometida aquí abajo, llena de enemigos y de dificultades y otras pruebas. Y cuando los israelitas finalmente entraron en aquella tierra, se encontraron con mucho que no era precisamente descanso. Pero el verdadero cumplimiento de aquella ilustración queda delante de nosotros y es el Señor Jesucristo quien nos lleva hacia este descanso. Y vuelvo a decir que Hebreos está llena la epístola de referencias en diferentes términos a este descanso. La ciudad celestial, la patria, Jerusalén, la tierra, el cumplimiento de las promesas, la herencia. Todos estos son términos y frases que encontramos constantemente a lo largo de esta epístola, pero empiezan en los capítulos 3 y 4, donde el punto de comparación es con Moisés y Josué. Por supuesto, el autor podría haber dicho muchísimas otras cosas. Podría haber señalado que Josué y Moisés eran hombres pecadores. Moisés mismo tuvo que ser eliminado por Dios y no pudo entrar en la tierra. ¿Qué diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que entró como primicias? Pero el autor ni siquiera entra en todas estas cuestiones, sencillamente apunta hacia el mejor descanso y nos recuerda que Moisés también era un siervo en la casa de Dios mientras Jesús es el Hijo. Moisés, Josué, pues casi es lógico que la persona siguiente, como punto de comparación con el Señor Jesucristo, sea Aarón, el hermano de Moisés, y efectivamente es así. A partir del capítulo 4, versículo 14, entramos en una tercera sección en la cual el autor nos señala la superioridad de Jesucristo con respecto a Aarón. En realidad, aquí empezamos lo que es el grueso de la epístola, que va desde el final del capítulo 4 hasta el final del capítulo 10. O sea, 6 capítulos largos de los 13 que hay, pues se dedican a este tema, la superioridad de Jesús a Aarón, si bien la figura personal de Aarón empieza a desaparecer muy rápidamente. Y creo que hacemos bien en dividir esta gran sección central de la epístola en dos partes. En primer lugar, desde el 4:14 hasta el 7, hasta el final del capítulo 7, vemos la superioridad de Jesucristo con respecto a Aarón en cuanto a la persona del sacerdote. Y aquí es donde el autor traza sobre todo la idea de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí nuestra atención, por lo tanto, está centrada en la figura del sacerdote mismo. Y el autor está diciendo, hay que ver que Jesús es mejor sacerdote en sí que todos los demás sacerdotes descendientes de Aarón. Y luego nos apunta toda una serie de razones y explicaciones de esto. En cambio, en la segunda mitad, desde el principio del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10, el punto de comparación no es tanto la persona del sacerdote como el ministerio que el sacerdote realiza. Y podemos decir que en esta segunda mitad de este punto de comparación podemos trazar tres ideas principales. En el capítulo 8, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal de Jesús es mejor que el de los sacerdotes del Antiguo Testamento porque introduce un mejor pacto. Es decir, introduce promesas mucho más gloriosas, realidades espirituales mucho más gloriosas, bendiciones diarias que nosotros conocemos mucho más gloriosas. En el capítulo 9, es mejor el sacerdocio de Jesús porque las ordenanzas de culto y el santuario son mejores. No se trata ahora de un tabernáculo en el desierto, material, físico, sino se trata de la gran realidad que había detrás de aquel tabernáculo simbólico. El verdadero santuario en los cielos, y nuestro sacerdote ha traspasado los cielos y está en la mismísima presencia de Dios, en el verdadero santuario, en el verdadero lugar santísimo. Y porque ahora no es cuestión de símbolos, sino de realidades, pues su sacerdocio es mejor. Esto en el capítulo 9. En el capítulo 10, su ministerio sacerdotal es mejor porque ofrece un mejor sacrificio. Puesto que no hace tanto que estábamos considerando este punto, no creo que haga falta elaborarlo. Pero muy obviamente, el sacrificio de sí mismo en la cruz es en todos los sentidos superior al sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento. Así que, introduciendo un mejor pacto, entrando en un mejor santuario, con la sangre de un mejor sacrificio, evidentemente el sacerdocio que Jesús realiza es superior al de Aarón y los sacerdotes del sistema levítico. Y en la última sección de la epístola, empezando en el capítulo 11, y podríamos decir que en quinto lugar, o en cuarto lugar, según como se mira, el autor señala la superioridad de Jesucristo como creyente con respecto a todos los santos de todos los tiempos. Y aquí el punto de comparación es la vida de fe. En cuanto a su confianza en Dios, en cuanto a la fe entendida conforme a, según esta famosa definición del versículo 1 del capítulo 11, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no tenemos mayor modelo que Jesucristo mismo, que vivía siempre por el gozo puesto delante de él, que era capaz de despreciar incluso el sufrimiento y el oprobio debido a que era creyente, tenía fe, tenía confianza en Dios y miraba más allá de lo inmediato a el resultado final que él perseguía. Los demás creyentes, tanto del Antiguo Testamento como a continuación de Cristo, andamos por fe, mientras él es no solamente uno que ha caminado por fe, sino el mismo autor de la fe, el consumador de la fe, el que nos fomenta y sostiene la fe en nosotros en todo momento. En todos estos sentidos, por lo tanto, el autor ha fijado nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Le hemos contemplado como superior a los ángeles, como Hijo de Dios, como igual a Dios en su divinidad. A la vez, como plenamente hombre, se identifica totalmente con nosotros, con nuestra condición. Le vemos exaltado como Señor por encima de los ángeles y todos los demás seres creados. Le vemos superior a Moisés y a Josué como líder y capitán, superior a Aarón como sacerdote, superior, por supuesto, a los animales como nuestro sacrificio, el autor y consumidor de la fe. En todos estos sentidos vemos a Jesucristo, y creo que es cierto decir que Hebreos es quizás la epístola más cristocéntrica de todo el Nuevo Testamento. Pero el autor no nos pide que le consideremos a él solo para fines de devoción y alabanza. Por supuesto, el autor aprueba esta finalidad también. Pero también él pide que contemplemos al Señor Jesucristo, porque sabe que la contemplación de Jesucristo es vital para nuestro seguimiento en la vida cristiana. Y esta es la finalidad que siempre está persiguiendo el autor: confirmarnos en la fe, animarnos a proseguir nuestro camino. Y el segundo gran tema que yo quisiera señalaros es, quizás no tanto un tema, sino más bien una estrategia del autor al escribir a esta epístola: la alternancia de doctrina y aviso, de enseñanza y exhortación. Porque yo acabo de resumir, a grosso modo, las secciones doctrinales de la epístola. Pero en medio de cada una de estas secciones que he señalado, o al final de cada una de estas secciones, viene un solemne aviso explicándonos cuál será el resultado lamentable si no mantenemos nuestra mirada fijada en el Señor Jesucristo, o si por incredulidad descuidamos aquel aspecto de su persona y ministerio en nuestras vidas. Y por lo tanto, después de habernos hablado de Jesús como el que nos trae el gran mensaje de parte de Dios, nos dice cuál no será nuestro castigo si descuidamos aquel mensaje que el mismo Hijo de Dios nos ha traído. Y en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, encontramos el primero de los 5 solemnes avisos de esta epístola. Si Jesús es superior a los ángeles, también el mensaje de Jesús es superior al mensaje de los ángeles, y también nuestro castigo que será mayor. Si descuidamos el mensaje de Jesús, que si descuidamos el mensaje de los ángeles. El segundo de estos solemnes avisos se encuentra a partir del capítulo 3, versículo 7, al final de la exposición de la idea de que Jesús es superior a Moisés y Josué. De hecho, es este el aviso más largo, porque ocupa el grueso de los capítulos 3 y 4. Aunque de hecho hay mucha exposición y enseñanza en medio de este aviso, en este caso, porque es aquí que el autor expone toda la idea del descanso del pueblo de Dios. Pero básicamente el aviso viene en estos términos: si era terrible que muchos de aquellos que seguían a Moisés y Josué nunca llegaron a entrar en la tierra prometida porque por su incredulidad se quedaron postrados en el desierto, eliminados de la tierra por parte de Dios, cuanto más terrible será si alguno que ha dado evidencia de estar siguiendo a su gran capitán, el Señor Jesucristo, finalmente se queda postrado en el desierto y no entra en el reposo de Dios por incredulidad. Porque como hemos estado diciendo a lo largo de esta epístola, cuando decimos a Dios, creo en ti, el Señor nos dice, vamos a ver. Y la vida en el desierto es la manera que Dios establece para determinar si nuestra fe es viable y verdadera o no. Y todas las pruebas que pasamos en medio de la experiencia del desierto están allí. Nos vienen de parte de un Dios amante para decirnos, ¿sigues creyendo en mí? ¿Seguirás creyendo en mí? ¿Tu fe es verdadera? Y aquí viene este terrible aviso de los capítulos 3 y 4. Si aquellos israelitas se quedaron postrados en el desierto, qué triste es esto. Y sin embargo no es ni mucho menos tan triste como el caso de uno que ha dado fe de haber sido redimido del Egipto espiritual y sin embargo nunca llega a la tierra prometida porque finalmente demuestra que no es creyente sino incrédulo. El tercer aviso nuevamente cae en medio de la tercera sección. Y esta vez no va tan relacionada con la temática de la sección. Es el aviso que empieza en el capítulo 5, versículo 11, y va hasta el final del capítulo 6. Aviso que viene porque el autor quiere exponer ciertas cosas a sus lectores acerca del sacerdocio de Melquisedec en comparación con el sacerdocio de Aarón, y luego se da cuenta de que no puede dar por sentadas ciertas cosas en la comprensión de sus lectores, porque en vez de profundizar en la palabra y crecer espiritualmente, se han ido estancando y por lo tanto no entienden de lo que él está hablando. Y por lo tanto, les tiene que dar un buen rapapodos espiritual, denunciando este estancamiento que él ve en ellos y advirtiéndoles cuál será la consecuencia si no siguen creciendo. El cuarto aviso nos llega en el capítulo 10, la última parte del capítulo 10, y como bien sabéis, o que ya hemos comentado, es quizás juntamente con el del capítulo 6 el más fuerte de todos, porque viene a decirnos que si el descuido de la ley, la que regía el pacto, el tabernáculo y los sacrificios del Antiguo Testamento, si el descuido de aquella ley traía consigo la muerte, cuanto más castigo no traerá consigo el desprecio del sacrificio el ministerio sacerdotal, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, la negación del verdadero santuario. Y quien da la espalda a este verdadero santuario, verdadero sacrificio, verdadero sacerdote, se está excluyendo necesariamente de toda esperanza de salvación. El último de los avisos nos llega en la última parte del capítulo 12 y viene en términos de la superioridad de nuestro monte, el monte Sion, Jerusalén, la ciudad que nosotros esperamos, en comparación con el monte Sinaí, el monte de la ley en el Antiguo Testamento. Pero nuevamente es un aviso. Nuestro privilegio es mayor, por lo tanto, tengamos temor, no sea que caigamos en el descuido de nuestros mejores, mayores privilegios. Así pues, en resumidas cuentas, estos avisos vienen a decirnos que debemos escuchar el mensaje del Evangelio sin desviarnos de él. Debemos seguir adelante a fin de entrar en el reposo. Debemos perseverar hasta el fin, confiados en la esperanza que Dios mismo nos está garantizando. Debemos aferrarnos a la obra sacerdotal de Jesucristo y nunca desviarnos de su cruz. Debemos poner la mirada en él y seguir en sus pisadas. ¿Entendéis la estrategia del autor a lo largo de la epístola? Primero nos dice: mirad al Señor Jesucristo. Contemplad su gloria, su grandeza, su superioridad. Y habiendo explicado esta superioridad, habiendo inflamado nuestro corazón con la gloria de nuestro Salvador, luego nos viene con el aviso. Hermanos, cuidado. Cuidado porque podemos descuidar esta salvación que este Salvador nos está trayendo. Y nos explica cuál será el resultado terrible de nuestra incredulidad. Luego nos invita otra vez a contemplar otra faceta del Señor Jesucristo. Y sucesivamente nos avisa del peligro de descuidar aquel aspecto. Y así a lo largo de toda la epístola. Notemos bien que si bien es cierto que cada aviso nos llega desde un ángulo diferente, en realidad todos los cinco grandes avisos de esta epístola giran en torno a un mismo pecado, una misma situación, que es el pecado sin perdón, la incredulidad, el no creer, el rechazar aquel evangelio que Cristo nos trae, de diferentes maneras. Pero en el fondo siempre es un problema de incredulidad. Es muy importante entender esto para interpretar bien algunos de los versículos difíciles de estos avisos. En tercer y último lugar de nuestro resumen de esta epístola, os propongo que podemos entenderla como la gran epístola de la vida de fe. La vida de fe. En contraste con la incredulidad de los judíos allí en el desierto, en contraste con la incredulidad de muchos de los compañeros de los creyentes, de lectores de esta primera epístola que habían vuelto atrás, el autor nos insta a perseverar en la vida de fe. Ahora, este tema de la vida de fe solo florece de una manera explícita en los últimos tres capítulos. El capítulo 11 es el gran capítulo de la fe en la Biblia. El capítulo 12 nos habla de las consecuencias de vivir una vida de fe consecuente. la oposición, el sufrimiento que podemos y debemos esperar. El capítulo 13 nos habla de temas muy prácticos en cuanto al ejercicio de la fe, en torno a nuestras relaciones con nuestros hermanos, con el Señor mismo. Sí, en estos tres capítulos el tema se hace muy explícito, pero está allí desde el principio. Porque veamos, la fe empieza siempre con la revelación de Dios, ¿no es así? No puedes tener fe si no hay ningún objeto para tu fe. Cuando la gente dice, yo tengo mucha fe, una buena pregunta para hacerle enseguida es, ¿fe en qué? La fe empieza cuando comprendemos que hay algo, mejor alguien, en quien debemos creer. Sin el mensaje del Evangelio no puede haber fe. Pablo dice lo mismo en Romanos 10. El verdadero objeto de la fe es este mensaje, esta palabra que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Y luego resulta que el Hijo Jesucristo es el tema principal de este mismo mensaje. Así que, en su primera sección de la epístola, el autor fija nuestra atención en este mensaje, el Evangelio, y es lógico que sea aquí así, porque la fe empieza con el conocimiento de este mensaje. Aquí es donde empezamos, se despierta la fe. En segundo lugar, cuando empezamos a comprender quién es el Señor Jesucristo, tenemos que claudicar ante Él como Señor, reconocerle como el capitán de nuestras vidas, el Señor que nos manda en esta vida. Y aquí estamos ya entrando en el segundo de los temas de esta epístola, el tema de Jesucristo como el gran capitán que va adelante, el mayor que Moisés, que guía y dirige a su pueblo. De hecho, digamos entre paréntesis que, por supuesto, todo lo que es el Éxodo está en el trasfondo de esta epístola. Allí está la salida de Egipto, Moisés y Josué guiando al pueblo por el desierto, el pueblo en el desierto que cae en la incredulidad por diferentes motivos, el tabernáculo en el desierto, las ofrendas en el desierto. Toda la experiencia del desierto está aquí como la gran ilustración en el Antiguo Testamento de lo que es la vida de fe en el Nuevo, con la tierra prometida como meta hacia la cual vamos. Así pues, después del despertar de la fe al escuchar el Evangelio, la fe se manifiesta en un compromiso personal con este que es nuestro Señor, es nuestro capitán, es nuestro líder, nuestro Moisés, el Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, la fe descubre en Jesucristo al único y verdadero Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Esta palabra mediador solo aparece por primera vez en el capítulo 12, versículo 24. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Pero la idea allí está allí mucho antes, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo... ya está allí, en el versículo 15. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, etc. Jesucristo es nuestro mediador, pero este concepto de uno que relaciona al ser humano nuevamente con Dios se expresa principalmente en esta epístola en la figura del sumo sacerdote, nuestro representante que va delante de Dios y en virtud del sacrificio ofrecido nos reconcilia con Dios. Y por supuesto es esto que nos conduce a la contemplación de la perfección de su sacerdocio, de su persona como sacerdote, de su ministerio como sacerdote, del sacrificio que él ofrece, de su entrada en el verdadero lugar santísimo. Porque esta es una nueva etapa en nuestra comprensión de la vida de fe. Nos comprometemos con Jesucristo como nuestro Señor y descubrimos que Él es el verdadero Salvador, el que nos reconcilia con Dios. Y os propongo que en realidad esta idea, en cierto sentido, viene a ser el clímax de toda la epístola. Porque el capítulo 10, la exposición de este tema, concluye con estas tremendas palabras en las que el autor nos exhorta, por todo el ministerio que ha realizado el Señor Jesucristo, a acercarnos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos entrada en la misma presencia de Dios porque Jesucristo ha hecho todo lo necesario para reconciliarnos con Dios. Así que podemos decir que en cierto sentido aquí acaba la exposición del tema. Y lo digo porque algunos comentaristas ponen punto y aparte al final del capítulo 10 y tratan los otros tres capítulos como si fuesen otro tema completamente diferente. Yo no lo veo así, pero sí que lo comprendo. Porque hasta aquí el autor ha estado examinando la vida de fe desde cierto ángulo. De cómo primero entendemos el mensaje del Evangelio, creemos en él, luego nos comprometemos con Jesús como nuestro Señor y descubrimos en Jesús a nuestro Salvador, el que nos reconcilia con Dios. ¿Qué más hay? Pues en este nivel del asunto no hay más. Ya es completo. Pero el autor comprende que hay mucho más que decir sobre la vida de fe. Y si no dice más, puede dejarnos con una idea sublime, cierta, pero que no toca el suelo. Y por lo tanto añade los otros tres capítulos para hablarnos de la vida, misma vida de fe, pero en otro nivel. Lo que implica el caminar por fe en la experiencia diaria implica al menos dos cosas. En primer lugar, implica renuncia, sacrificio, persecución, desprecio, vituperio. Hemos de dejar atrás nuestro país, como Abraham, nuestros parientes, nuestras posesiones, como Moisés, y seguir a Jesucristo llevando su vituperio. Hemos de tener por mayores riquezas las riquezas de Cristo que las de Egipto. Hemos de estar dispuestos a sufrir hasta la muerte si es necesario, porque la vida de fe puede implicar todas estas cosas. Ahora estamos en otro nivel de la cuestión, ¿verdad? El coste del compromiso con Jesucristo, el coste de seguirle a Él, el coste de tenerle a Él como nuestro sumo sacerdote. Esto en el capítulo 11. Pero este precio que tenemos que pagar no es solo una consecuencia inevitable y lamentable de nuestra vida de fe, puesto que la vivimos en el contexto del mundo, la carne y el diablo, sino que Dios, en su sabiduría, utiliza esta misma guerra y sufrimiento en los cuales nos encontramos, para nuestra propia santificación. No es una cosa vana. En el capítulo 11 vemos todas estas clases de sacrificio y conflicto y demás. Pero en el capítulo 12, el autor nos explica que todo esto tiene un propósito en las manos de Dios. Dios sabe lo que está haciendo, no nos hace pasar por estas pruebas por el gusto de vernos sufrir. Él nos hace pasar por estas pruebas porque como Padre nos está disciplinando a fin de cultivar en nosotros la perfección de Jesucristo, para que nosotros participemos de su santidad y su justicia. y son los medios que Dios utiliza en nuestra vida para esto. Así que, en primer lugar, la implicación de la vida de fe es que hay un precio a pagar, pero que vale la pena, porque Dios utiliza este precio para nuestra santificación. En segundo lugar, la vida de fe tiene que ver con una vivencia con consecuencias éticas muy prácticas para la vida diaria. Y esto lo explica el autor en el capítulo 13. Comporta obligaciones en cuanto al Señor, en cuanto a nuestros prójimos, en cuanto a nuestros hermanos, en cuanto a nuestros pastores. Toda una serie de obligaciones en la vida práctica que vienen como consecuencia de ser creyentes. La vida de fe no es solamente una cosa mística. Ciertamente, lo más sublime, lo más esencial de la vida de fe es nuestro acceso al lugar santísimo. No lo olvidemos. Pero no quedemos tan concentrados en el lugar santísimo que nos olvidemos de que a la vez el mismo Padre con quien tenemos comunión en el lugar santísimo nos envía para servir a nuestros prójimos, para servirle a Él en el mundo. Y este último capítulo nos da un botón de muestra de cómo ha de ser este servicio en estas relaciones. Os propongo, por lo tanto, que esta epístola nos ofrece una visión muy completa de cómo es la vida de fe. Desde el día de escuchar el Evangelio, en el capítulo 1, hasta nuestra adquisición o práctica fiel de nuestra herencia de entrar en el lugar santísimo, en el capítulo 10. Pero a la vez, con niveles muy prácticos de vivencia, en los capítulos del 11 al 13. Así pues, la intención del autor es la de confirmarnos en la idea de que no fue ninguna equivocación el día que nos comprometimos con el Señor Jesucristo. Porque si tú nunca has dudado de tu decisión en aquel día, eres de felicitar. Pero estos creyentes estaban dudando. Y yo y muchos otros hemos dudado en algún momento. ¿No habremos hecho el tonto? ¿Realmente puede ser cierto? ¿No nos habremos equivocado? No, dice el autor, pon la mirada en el Señor Jesucristo. No tendrás más dudas. Y escucha mis avisos de cuál es la suerte de la persona que descuida esta salvación. Y tampoco tendrás más dudas. La intención del autor es la de confirmarnos en que fue un acierto cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo, aunque el precio a pagar es elevado. La intención del autor es la de animarnos en nuestro seguimiento del camino. Y espero que al concluir nuestra visión del bosque, también podamos decir nosotros, por lo que yo he visto del Señor Jesucristo en esta epístola, le amo más. El deseo de mi corazón es de servirle mejor. Estoy más comprometido con Él y voy por su gracia a seguir adelante, perseverando en la vida de fe. Que así sea. Padre Celestial, gracias te damos por esta epístola. Sella y confirma en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que de ella hemos recibido. Trae a nuestra memoria sus enseñanzas en los momentos de desánimo, de desobediencia, de preocupación o ansiedad, de sufrimiento, ministranos por sus páginas, te pedimos. Y te damos gracias, Señor, los unos por los otros, y por el bien que nos has hecho, por nuestra comunión en estos días. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.